6:31 minutos de este jueves 11 de agosto de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada y tengo el placer de estar acompañada por el señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
José, querida, ¿cómo estás? Yo como que te he visto bailando esta canción,
¿eh? Sí, es que está una buena canción para bailar, ¿o no? Está una buena para bailar, sí.
Buena, o sea, como se te nota que se te van las piernas.
Sí, estoy ahí.
En
cualquier minuto. Oye, pero sí, a little respeto, ¿no?
Epa.
Un poquito respeto, sí. Bueno, hoy día se conoció el acuerdo.
¿Tú lo dices por lo que vamos a decir ahora?
Por lo que vamos a decir ahora, un poquito, pero con respeto. Hoy hace ya una hora más o menos se conoció el acuerdo del oficialismo respecto a los cambios que habría que hacerle a la nueva constitución en caso de que ganara el apruebo. Son 8 puntos que consideran, por ejemplo, el cambio del nombre de sistema de justicia por poder judicial. También, claro, se integra además un nuevo estado de excepción. Se declara el fin de la reelección presidencial, la eliminación de la iniciativa que permitía a los parlamentarios presentar proyectos que irrigan gastos, eso sí es importante. Sí. Cambios a la justicia indígena, aclaración del ámbito del consentimiento indígena, especificación de las autonomías territoriales y el derecho y propiedad de las viviendas, porque sabemos que ahora solo se consagra el derecho a la propiedad, pero no a la propiedad. Se consagra el derecho a la vivienda, pero no a la vivienda propia. Se llega a este acuerdo, no profundiza mucho en el sistema político, que es probablemente el tema que ha generado mayor discusión respecto a la nueva constitución, que es considera la sala de máquina, además de la constitución, y donde probablemente el oficialismo tiene las mayores discrepancias entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad. Pero más allá de esto, que bueno, es un avance, tuvieron que llegar a acuerdo los presidentes en esta cocina, ya ha habido mucha discusión, sobre todo respecto a las críticas que en algún momento ellos hicieron a otro tipo de acuerdo de este sector, que a mí me parece en todo caso una evolución positiva, que sean capaces de ponerse de acuerdo. Pero lo que llama la atención es que justo después, incluso no estaba como calentito, no habían ni salido del salón de ahí, del Congreso en Santiago, donde se dio a conocer esto por un actor, además, que también me llamó la atención, pero bueno, cada uno elige quién lo da. El presidente del Partido Comunista, Jorge Telier, asegura que este es un acuerdo que hubo que firmar, que era importante firmarlo para dar una especie de gesto, pero que él no puede garantizar que esto se va a cumplir. Dice, no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas porque en esto tendrá que haber un debate popular. Entonces uno dice, ¿a qué tanto cuento, no?
Exacto. Mira, a ver, varias cosas. Voy a partir por un tema que, a pesar de que a esta señora del Comité de Ética del Colegio de Periodistas no le gusta que los periodistas opinemos, a pesar de que el Colegio de Periodistas
te vaya a lanzar igual.
Decide llamar a aprobar la constitución. Sí. Te podría decir que bien frío los acuerdos, bien frío.
Sí.
Dos, te los voy a decir geográficamente y con varias regiones.
A ver,
vamos. Entre Tongoy y Los Vilos, entre Caleta y Quillota y entre Periquera y Rengo. ¿Eh? Y podría
tirar apretadito, decís tú.
Un acuerdo bien tibión, porque efectivamente, como tú muy bien dices, no aborda el tema político, que es probablemente el más profundo. Creo que el único tema así profundamente relevante que se dé un avance respecto a lo que se comprometen, pero acto seguido lo que el presidente del Partido Comunista dice que no se puede comprometer, es el tema de que los parlamentarios no puedan proponer leyes que signifiquen gasto. Y quizá en el tema de la justicia indígena y esta dualidad que pueda mantenerse los prestadores privados en materia de salud, pero son cosas muy generales, se echa mucho de menos el tema político y entendible, porque evidentemente que las diferencias que hay entre el mundo del Partido Socialista y particularmente con el PPD y la Democracia Cristiana, que no pertenece a ninguno de estas coaliciones, no, pero que también tiene una posición distinta. Y lo que hay en la prueba de dignidad son medidas irreconciliables. Y como no hay ninguna posibilidad de acuerdo, no se considera el acuerdo. Y por lo tanto, creo que además de ser tibio, es un acuerdo que nace muerto después de las declaraciones que hace el presidente del Partido Comunista. ¿Quién va a confiar en este acuerdo? Esto es lo más parecido, 50 y tantos años después, que el Estatuto de Garantías que firmó la Democracia Cristiana con la Unidad Popular en agosto del 73, que
del
fue
70.
Un definitivo del 70, perdón, del 70, que fue definitivamente una cosa simpática, que no quedó en nada, y que la Democracia Cristiana hasta el día de hoy paga respecto a su credibilidad y a su ingenuidad de aquella época.
Sí, claro, bueno, yo creo que es difícil, porque además esta decisión de hacer este acuerdo probablemente nace en el fragor de la campaña, cuando finalmente los partidos y los líderes y el propio presidente Boric salen a las calles y se dan cuenta cuál es probablemente el sentimiento popular respecto a la elección del 4 de septiembre. Y ahí se comienza a apurar y a incentivar con mucha fuerza este acuerdo. De hecho, el propio presidente se pone de aval, haciendo una jugada que es bastante arriesgada, pero muy necesaria, porque se acababa el tiempo y ya no podían seguir discutiendo. Finalmente se sientan a conversar, que era dos pasos para adelante, uno para atrás, y él nos contaba la Gloria Faunde que fueron súper complicadas todas estas discusiones, muchas por Zoom, entonces no se prestaban los borradores porque los filtraban. Bueno, finalmente ayer se juntan todos, informan alrededor de las 7 de la tarde que van a llegar a un acuerdo y que lo van a dar a conocer hoy, y hasta las pasaditas a las 11 de la noche estuvieron negociando. Yo creo que en ese sentido es importante, por lo menos, que hayan llegado a un tipo de acuerdo, pero claro, es tan frágil el acuerdo, porque finalmente las posiciones están tan distantes que uno dice, bueno, es un paso, pero qué tan importante y qué tan sólido es el paso. Y sobre todo después, cuando el presidente del Partido Comunista, uno de los partidos importantes del riñón de este gobierno, lo echa un poco por tierra al minuto uno. Sí, pues lamentable para los que han estado trabajando, porque al final uno dice, ¿para qué tanto esfuerzo si al final de qué sirve? Si no se puede garantizar nada, si un presidente de partido no puede garantizar los votos de su tienda, ya, ¿hasta dónde?
¿Qué puede hacer?
Claro, claro, ¿para qué está ahí? O sea, sí. Sí.
¿Para qué andamos con cosas, digamos, las cosas por su nombre? El ánimo del PC es no mover nada de lo que se acordó dentro de la convención, y por lo tanto aquí concurre con su firma a un compromiso que firma con la mano, pero que borra con el codo inmediato, y después va a decir, oiga, yo lo advertí. No puedo garantizar algo que además lo que ellos no creen. ¿Para qué andamos con
tonteras? Bueno, Jorge Tellier hace el fin de semana de una entrevista diciendo que encontraba que el 99,9% de la constitución, del proyecto de constitución que presentó la Asamblea Constituyente, es bueno. Por lo menos se mantiene en una línea. Él dice la verdad, él dice lo que piensa y ya. Pero bueno.
Esa es la gracia del PC, ¿eh? ¿Ah? Esa es la gracia del PC. Esa es la gracia del PC, que en general te dice las cosas.
Sí. Oye, José, bueno, pero esto fue un buen día. A pesar de esto, fue un buen día para los mercados, que es lo que nos convoca también, querido Juan Pablo.
Oye, más allá del dólar, que todos los días nos preocupa, que lo vamos a comentar de inmediato. Oye, ¿cómo ha recuperado terreno?
Oye, mira,
estuvo en 3.2 en un minuto, sí. Está en 3.7 dólares la libra, cosa que nos viene muy bien. Y eso aparejado porque siempre tiene, no siempre, pero casi siempre, efectos en nuestro tipo de cambio a nivel local, que va muy alineado también con lo que está pasando afuera. Nuevamente, una jornada en que el tipo de cambio cae, se está transando hasta ahora, ya cuando las transacciones en el mercado abierto, que se siguen transando siempre, pero que dura hasta la 1:30, cerró en 882 pesos con 40 centavos, con una caída de casi 4 pesos y reflejada en 0,4%. Y eso también, en materia de índices, también nos pega, porque la bolsa también está en terreno positivo, igual como las bolsas prácticamente de todo el mundo. Hay algunas bolsas europeas que están en terreno negativo levemente, pero nuestro mundo, que está aquí más cerca, todo positivo.
El Occidente, sí, oye, y el Standard & Poor's 500 en sus máximos después de 3 meses. Así que buenas noticias.
Hace tiempo que no hablábamos de eso. Había un día en que todos los días hablábamos de máximo. Una
cosa espantosa.
Una vorágine complicada. Oye,
récord tras récord, pero unos récords espantosos que queríamos ponernos a llorar y ahora estamos todos felices. Así que una buena noticia. Y ahí está nuestro pantallazo con el señor Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Sí, risueño está Cristiana. Risitas van, risitas vienen.
Cuando los mercados rentan, al final hay que tener un smile en la carita.
Exactamente.
Totalmente.
Hasta el minuto estamos cerrando, bueno, todavía queda un día, pero hasta el minuto estamos cerrando lo que da la semana, retorno bastante positivo en las acciones. 2% arriba en general en esta semana. Venimos de un mes de julio que fue bastante positivo también. Entonces, ahora, la animosidad yo creo que tiene que ver, obviamente, con el dato de inflación de ayer de Estados Unidos, que estuvo un poquito más bajo de lo que se esperaba. Por lo tanto, existe esta sensación de que todos los factores que estaban empujando a los precios más arriba, a lo menos por el lado de la demanda, están cediendo la punta. Y eso, efectivamente, te genera esta mejor animosidad para tomar algo más de riesgo, ¿de acuerdo? Pero hay que tener cautela. Yo soy bastante cauto porque los factores de oferta que están detrás del alza de los precios todavía no ceden de una manera tan dramática. Por ende, la velocidad de caída probablemente no va a ser tan acelerada como hoy día el mercado espera. Eso es lo que siento yo, ¿de acuerdo? Ahora, el tipo de cambio está interesante, porque está en 882 pesos. Desde la intervención ha caído algo así como 160 pesos, más o menos. Y en lo que va de esta semana ha caído del orden de 30 pesos. Eso evidentemente que descomprime un poquito las presiones de inflación. Y eso también, de una u otra manera, engancha con la idea de algo más de mejor animosidad, que los precios están cayendo, por lo tanto los bancos centrales van a tender a ser un poquito más data dependiente.
¿Y esto puede llevar, porque estos anuncios que hizo Central cuando intervino tienen un horizonte de tiempo, pero evidentemente lo pueden terminar antes. ¿Esto da pie para que el Banco Central anuncie que se acaba su intervención, o crees que todavía va a dejar esto que siga operando?
Yo creo que lo va a dejar por algún rato. No creo que lo vaya a suspender, pero me da la sensación también, tengo la corazonada también, de que no lo va a mantener hasta fines de septiembre. Aquí era más o menos el plazo que había estipulado, sí, con los 25 mil millones. Entonces, de hecho, hoy día, por ejemplo, entre todas las medidas, entre Hacienda y todo esto, está en la postura de ventas del orden de 575 millones de dólares. Bastante menos de lo que partió. Entonces, uno subentiende de que evidentemente no va a ocupar los 25 mil millones para contener el tipo de cambio. Entonces, dado que ya bajó el componente especulativo, porque son 160 pesos para abajo, la verdad de las cosas es que hoy día la única manera para que esto se devuelva tiene que ver con alguna sorpresa por el lado del 4 de septiembre, ¿sí? Pero hoy día, además, tenemos que conjugar la idea de que la FP también algo de data están trayendo de vuelta. Okay. O sea, tú lo viste con las compras, que fueron compradores netos en acciones, y ciertamente, dado los movimientos, las licitaciones que está haciendo el Ministerio de Hacienda, probablemente también hay una animosidad positiva para comprar, porque las tasas también todavía siguen siendo atractivas, sobre todo en UF, ¿sí? Okay. Entonces, me da la sensación de que eso también te contribuye, y quizás eso también le quite el ímpetu para que el Banco Central prolongue por mucho más tiempo la intervención.
Oye, Cristian, en términos de los commodities, el cobre subiendo fuerte, pero también el petróleo, esto tiene de dulce y a gras, sobre todo cuando vemos que sube el costo de la energía, que ha sido probablemente también uno de los impulsores de la inflación que hemos visto en los últimos meses, no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que el precio del petróleo, siempre uno tiene en la cabeza el temor de que finalmente los países más árabes, digamos, o de Medio Oriente, eventualmente ellos pueden meter la cantidad de barriles que sea, y con eso te pueden bajar el precio del petróleo al precio que ellos quieran, ¿de acuerdo? Pero me parece que ellos tienen la llave y van a seguir controlando la llave. Yo creo que estimaciones, cuando uno mira los precios para el 2022, 23, 24, el precio como promedio que uno tiene en la cabeza para el barril de petróleo es en torno a los $75, $78 el barril. Entonces, yo creería que si es recesión en lo que estamos dando, en lo que estamos viviendo, evidentemente que el precio del petróleo no debería superar la barrera de los $100 o $120, como en algún minuto lo fue, porque no tiene sentido.
En el pic de la guerra, en el fondo.
Correcto, entonces no tiene sentido. Hoy día, a menos que haya un pic de nuevo de algún conflicto, de alguna tipología más geopolítica. Yeah. Pero hasta el minuto, dado que el tema bélico Rusia-Ucrania está bastante encapsulado para mi gusto, la verdad las cosas que yo creo que el petróleo se tendría a quedar más estable. Y en el caso del cobre, la verdad las cosas que yo esperaría que el cobre se mantuviera en torno a este escenario también. O sea, no por ahí el escenario, las proyecciones del tema del automóvil eléctrico quizá impulse un poquito, un pelito más el metal rojo.
Ay, bueno, porque las proyecciones un tema con claro. El litio y cómo está parando la inactividad de la industria, está parando un poco el desarrollo de los autos eléctricos.
Claro, bueno. y las guías que ha dado Zuckerberg y Abermail, que son como dos líderes importantes, todo este cuento, y la misma China, que un 60% de todo este cuento. La verdad las cosas es que como que uno tiende a pensar de que de aquí al 2025, 2030, el cuento va con pendiente positiva, no negativa. Entonces, es difícil que el cobre se me meta abajo $3, es muy poco probable, a menos que la recesión que estamos hoy día sea algo tremendamente agresivo.
¿Sí? Muy bien.
Muy bruto, pero no lo creo.
Gracias Cristiana.
Muchas gracias a usted. Cuídense mucho.
Que vaya bien.
Buenas tardes. Igual.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Y vamos rápido a saludar a Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
José, aprovecha las últimas semanas de liquidación de invierno en Brooks Brothers.
¿Dejaste algo?
50%. Algo. Las tallas S. Las tallas S.
Por esas voy yo entonces.
No, las M y las L también las dejé. Las XL nomás me las llevo. Están con un 50% de descuento en los favoritos de la temporada. Encuentra suéteres, chaquetas, camisas, todo a mitad de precio, maravilloso.
Fantástico. Y arriendas vehículos con frecuencia, si es así, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo, invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
¿Qué es vivir simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento y los espectaculares de tu casa Los Olivos de Almagro. Créanme que son realmente maravillosos. Conoce más en almagro.cl.
Hoy, la generación de SUV, así me dijo el niño maravilla que se pronunciaba, tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
Y la Multistrada B4S es un exitazo de venta. Es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en las distintas versiones. Y los invitamos a que agenden su test drive y conozcan el estilo, la sofisticación, la performance y la confiabilidad que solo Ducati puede ofrecer.
O sea, mañana van a haber una después de esa descripción.
¿Sí? ¿Te entusiasmaste?
Está muy buena, sí. Oye, ya. Y en Mercado Libre, que tiene Mercado Pago, que tú sabes que es la fintech más grande de Latinoamérica, que te permite, ponte tú, pagar restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, también comprar libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. ¿Qué mejor? Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Estamos?
Pues.
Ya, pues saludemos entonces a nuestro invitado, Aurelio Montes, él es presidente de Vinos de Chile. Hola, Aurelio, ¿qué tal?
Hola, Aurelio.
¿Aurelio?
Aurelio. Bueno. Oye, con lo que yo quería hablar de este tema.
¿Te gusta este tema a ti?
Es que sí, lo escucho.
Sí, es bonita la industria.
Yo soy como el temucano, me gusta el vino, porque el vino es bueno.
Exactamente, además una industria tan icónica de Chile, ¿o no?
Totalmente, porque nos da prestigio, nos da carácter.
Y tiene un cuento romántico también esto de la fabricación, la producción de vino.
¿Cuál es el vino que más te gusta a ti, José?
A mí me gusta el Syrah. Jamás diría. Me gusta el Syrah.
El Syrah, mira tú. Sí. ¿A ti? Una cepa que se ha chilenizado un poco, porque es Carmener.
Es lo más chilena que hay, pues la única parte del mundo donde son las únicas plantas genuinas antigua, en Chile, exacto. Porque en Europa dio la filoxela, en cambio en Chile se salvó.
Y se pensaba que en una
época que era Merlot, pensaban. Más no.
Hasta que vino un francés y dijo, oiga, te dije un caos. Oye, después este relleno maravilloso que hemos hecho habrá aparecido.
Sí, ya está, Aurelio Montes, que tiene mucha relación con el descubrimiento del Carmener en Chile, ¿cierto, Aurelio? ¿Qué tal?
Hola, Aurelio. ¿Me escuchan ahora?
Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ahora sí,
genial. Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
Igualmente.
¿Estábamos hablando de ese pescado, Aurelio, o estábamos hablando de cosas correctas?
No, estamos muy bien. Digamos, el mercado del vino, nunca ha sido fácil, ¿eh? Vender vino es una tarea titánica, el mundo produce mucho. Así que no es fácil, pero Chile ha ido bien, ¿eh? Chile tiene una condición fantástica de clima y geográfica, que producimos vino de mucha calidad a precios muy competitivos, así que estamos bien. Este año ya vamos como un 3% arriba del año pasado, lo que es un tremendo mérito dado las condiciones que estamos viviendo en el mundo, y el segundo semestre siempre es mejor, así que vamos a terminar bien, y el año 2023 esperamos que se vea la luz al final del túnel.
Pero, Aurelio, ¿esto en ventas totales o estás pensando en exportaciones?
No, estoy hablando de exportaciones, básicamente. El mercado chileno como que corre por otro carril.
Perfecto.
Pero esto es básicamente exportaciones. Uh-huh. Que te advierto que nosotros exportamos, Chile exporta el 75% de su producción.
Mira.
Y solo el 25% queda aquí localmente. Así que la exportación es la que nos hace bailar.
Perfecto.
Aurelio, sigue... ¿Sigue siendo ese mix de buena calidad y bajos precios el principal motor del vino chileno en el exterior?
Mira, ha sido ese motor que no es que nos fascine la idea. No. Hemos logrado, digamos, ganar mucho.
Nos gustaría vender más caro.
Claro.
Claro. Entonces estamos ahora en una campaña, Wines of Chile, Vinos de Chile, en fin, estamos en una campaña que le hemos llamado de premiumización del vino, porque... gracias a Dios que en el mundo entero tenga las categorías de precios más altos, crecen a una muy buena tasa, en cambio los precios muy bajos están estancados o incluso decreciendo. Entonces todos nuestros programas, digamos, y las inversiones que hacemos y el financiamiento que logramos va encaminado a apoyar los vinos de más alto nivel, sobre todo los vinos sobre $20 a público, estamos hablando de 15 mil pesos, un poco más arriba que eso.
¿Y eso hay una conversación de toda la industria para atender a eso, Aurelio? ¿Es como una estrategia país finalmente?
Total, digamos, yo soy presidente, digamos, de Wines of Chile, de Vinos de Chile, reúne aproximadamente 90 viñas chilenas y representamos aproximadamente el 85% de la exportación del vino chileno que está asociado a nuestra asociación. Por lo tanto, nosotros como asociación tenemos un target, tenemos una fórmula que vamos aplicando con la venia de todos nuestros socios y el apoyo de todos nuestros socios para tener un objetivo común.
Aurelio, ¿cómo está nuestra competencia interna también que tenemos con los vinos del Nuevo Mundo? A mí me gusta ver tiendas de vino, incluso supermercados cuando viajo, y aunque no tengo data dura, pero me da la sensación que veo más vinos argentinos que chilenos.
Mira, eso puede ser verdad en el mercado americano. Efectivamente, Argentina ha hecho una muy buena labor. Argentina tiene la imagen país que desgraciadamente a nosotros nos falta un poco. Pero si hablamos de cifras globales, Chile exporta el doble, sí, por dos de la exportación de Argentina. O sea, Argentina está exportando cerca de $1,000 millones, Chile exporta $2,000 millones. O sea, tenemos un valor bastante más... más
vino embotellado.
Vino, estamos hablando de vino embotellado, digamos, no, en el caso de los 2.000 debe ser alrededor de 1.500 millones de vino embotellado y 500 millones de vinos a granel. Claro. Eso es más o menos la cifra.
¿Y los 1.000 de ellos embotellado también considera granel?
No, eso digamos, estamos comparando un embotellado con embotellado.
Okay.
Entonces, somos más fuertes, si tú miras con atención los números, nosotros somos el país número uno de lo que llamamos Nuevo Mundo, o sea, todo lo que es el hemisferio sur, más California. Chile es el que más exporta de todo el mundo, somos los número uno. Entonces, tenemos muchas ventajas, somos player conocido, somos importantes en el mercado. Lo que nos falta, digamos, es dejar ese concepto de bueno y barato, que un poco es el mote que nos pone.
Claro, que es como un vino de guerra, de alguna manera. Y en ese sentido tú dices, claro, somos el primero en exportaciones, pero no necesariamente los primeros en facturación.
No, somos los sextos en facturación. ¿Eh? Entonces, claro. Ahí nos caemos. En volumen estamos muy bien. Tenemos muchos metros de estante en supermercado, tenemos muchas cartas de vino en restaurantes, pero claro, nos falta, digamos, subir precios. Pero, y en eso es donde el vino de Chile está concentrado.
Pero Aurelio, ¿cómo se sube precio? Porque una cosa es decir, ya, vamos a subir los precios, pero eso me imagino que detrás tiene que ver también con un, probablemente con una sofisticación del producto también, ¿o no?
Sí. No, mira, lo que pasa es que todas las viñas chilenas tienen, y yo también como uno de los Montes, tenemos una gama muy amplia de oferta. Entonces, el tema no es subir precios de la lista, sino que es pedirle a tus importadores o empujar a tus importadores que consuman vinos del mayor valor de los que tú ya tienes. O sea, es mejorar el mix de venta. Si tú vendes un 60% de vinos baratos, ojalá fuera solo un 40% y darle prioridad a los vinos más caros. Con eso tu precio promedio sube. Entonces, es el mix y no es subir el precio de lista.
Oh, fantástico. Oye, Aurelio, y en este tema, nuestra fortaleza, ¿sigue siendo el mercado inglés o el tema que el Brexit en algo modificó el mix de importación en Gran Bretaña y en el Reino Unido respecto a los vinos?
No, eso cambió mucho. Hace 20 años, 25 años atrás, Inglaterra era importante en volumen y además como vitrina, estar bien posicionado en el mercado inglés era una carta de presentación muy poderosa. Sin embargo, el boom de Asia arrolló a toda la historia del vino chileno, tanto Estados Unidos como Inglaterra, como el Reino Unido. Hoy día el 30% de la facturación que hace Chile como país se hace en Asia. Cuando te hablo de Asia, es China, Corea, Japón, básicamente. Por lo tanto, hoy día están todas las vistas, las miradas puestas en Asia. Es el faro que nos conduce a buen puerto.
Genial.
Perfecto. Oye, pues nos tenemos que despedir, lamentablemente.
Pero yo estaba muy entretenido, porque me levanté de la mesa para hablar con ustedes.
Pucha, bueno, vuelva ahora a tomarte una buena copa de vino, entonces.
Muy buena copa de vino este almuerzo.
Bien. Oye, un abrazo a ustedes y muchas gracias por el contacto.
Igualmente.
A ti, Aurelio.
Chao. Bien, gracias. Adiós. Hasta luego.
Nos despedimos nosotros también, pues. Sí. Con mucho respeto me despido yo.
Totalmente. Usted siempre es muy respetuoso. Que te vaya bien, José.
Hasta luego, chao. De ahora en adelante.